De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Sabemos que el Papa Francisco ha convocado esta jornada de oración y de ayuno por la paz. La paz en todo el mundo y especialmente por la paz en Siria. Y pues es una manera de manifestar que somos buenos hijos de la Iglesia, que procuremos pensar en ese marco amplio de nuestra libertad personal. ¿Qué vamos a hacer para colaborar con este gran clamor de oración y sacrificio que se elevará al cielo hoy? Pues, como siempre, la luz que el Espíritu Santo nos puede otorgar para vivir esta aplicación del dogma de la comunión de los santos, el cuerpo místico de Cristo, que es pues un solo viviente, que estamos todos interconectados, pues una vez más nos acordamos de aquella campaña que hubo hace unos meses en unas diócesis de Chihuahua, del estado de Chihuahua, que se llamaba Adopta un sicario. Pues adopta un sicario. ¿Quién sabe quién será el que adoptes? Pero adopta uno para que lo conviertas. Pues para que le consigas la gracia de arrepentirse de aquello que es terrible, que es matar, que va absolutamente en contra del Dios de la vida y del proyecto de Dios. Es una consecuencia del pecado, es una consecuencia de Satanás. Toda guerra no solo es pues originada por una gran cantidad de pecados, sino que produce pecados. Porque sabemos que la violencia engendra violencia y se van multiplicando las ofensas a Dios de todo tipo. El Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de en el ámbito del quinto mandamiento, pues toca el tema de la guerra, el tema de la paz. Y nos dice, nos recuerda algunas verdades que nos pueden servir para este rato de oración y también para aplicarlo a nuestro propio caso, porque como sabemos, pues toda realidad de paz o toda realidad de perturbación, de guerra, comienza en los corazones. Dice, recordando el precepto, no matarás, nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio. ¿Por qué hay cólera homicida? ¿Por qué hay odio? ¿Por qué hay pues rencillas? ¿Por qué hay dificultades? Pues porque no hay paz en el corazón. Y no podemos decir, ah, es que sí, es que los palestinos, los chiitas, los sunitas, los no sé qué, no, tu corazón. O sea, en tu corazón también hay guerra. Hay perturbación, hay muchas veces cólera, hay odio, hay envidia. Aquello que decía ese escritor francés que creaba unos personajes terribles, pues un avaro, y un lujurioso, y un iracundo. Y la gente le preguntaba, ¿y de dónde saca esos personajes? ¿Cómo los inventa? ¿Dónde los lee? ¿Dónde están? Y decía, pues yo los encuentro en mi propio corazón. Ahí los, pues ya, simplemente les doy palabras, los pongo en blanco y negro, pues están en mi corazón. Pues nuestro Señor nos pide la paz del corazón, denuncia la inmoralidad de la cólera, homicidia y del odio. Y después dice, la paz no es solo la ausencia de guerra. Y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. Una vez que tú tienes un ejército en tu frontera, yo tengo otro ejército en mi frontera y por eso estamos en paz, porque aquel que dé un paso para trasponer la frontera, pues se encuentra con los cañones. Dice, no, eso no es la paz, no es el equilibrio de fuerzas adversas, sino que la paz es obra de la justicia y de la caridad. Es obra de la gracia, es obra del amor de Dios, es obra del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. Pues por eso podemos a veces decir, bueno, hay paz, aquello que a veces se ha llamado como la paz barata, que a veces dice, bueno, pues no sé, un matrimonio, por ejemplo, tiene una paz barata y han llegado a una especie de acuerdo, de decir, mira, tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo, ese tema no lo tratas, este tema no lo trato, y por lo tanto tenemos una paz barata, o sea, tenemos nuestros límites, no traspongas esos límites. No, qué triste. A veces también hay así, pues no sé, familias, por ejemplo, decir, bueno, yo te tolero, pero punto. Hemos tenido muchos problemas, no quiero volver a tener problemas. No, es obra de la justicia, es obra de la paz, es obra de la gracia, es obra del amor. Y luego dice el catecismo, la paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz mesiánica. Cristo, dice la carta a los Efesios, es nuestra paz. Quoniam ipse es pax nostra. O sea, no tendríamos la paz, no habría paz en el mundo si no lo tuviéramos a Él. No es posible sin Cristo. Y aquí es donde podemos encontrar pues esta explicación profunda y también el examen sobre nuestra propia situación, porque también tenemos que confesar que muchas veces no tenemos paz. Se hace la turbación en nuestro espíritu. No a lo mejor porque haya grandes guerras, sino porque no estamos tranquilos. Quizá como que porque se nos mete esa manera de vivir del mundo contemporáneo, que es una vida de agitación y de inquietud. Basta ver el periférico a las 7:30 de la mañana para ver que todo el mundo anda como loco, o sea, como frenético. Dice, pues eso se me transmite y yo no tengo paz, y es que es un gran bien. Es tan grande que es precisamente la señal del reino mesiánico, del príncipe de la paz. La trae Jesús al llegar a la tierra. La anuncian los ángeles en el nacimiento de Cristo. Gloria in excelsis Deo et in terra pax, hominibus bone voluntatis. En toda la tierra paz, en toda la tierra, entre las naciones paz, entre los grupos sociales. Nosotros tenemos un país donde no hay paz, no porque estemos en guerra con un país extranjero, sino porque pues hay una guerra contra el crimen organizado de cualquiera de sus especificaciones. No hay paz entre los individuos, et in terra pax, en el propio corazón. Pues la paz de Cristo, que no existe y no ha podido establecerse. El siglo XX, incluso, como sabemos muy bien, fue testigo de dos guerras mundiales. O sea, el mundo estaba en guerra. Ya no, digamos, Siria, Egipto, México, la sierra de Chihuahua, ¿no? Es que el mundo. No una, dos veces en un siglo, años de guerra mundial. Un país contra países, continentes contra continentes. El mundo, Oriente, Occidente. Bueno, pues vamos a pensar, Cristo me trae la paz, Cristo es mi paz. El fruto de la presencia del Espíritu Santo, caridad, gozo, paz. Caridad, gozo, paz. Inseparables frutos unos de otros, relacionados entre sí. Pues voy a tener más paz, porque se establece más en mí el reino de Cristo. Y me lo está constantemente diciendo la Iglesia, me está diciendo en la liturgia, Pax Domini sit semper vobiscum, que la paz del Señor esté con ustedes. Sí, les hizo la paz y dicen, et cum spiritu tuo, y también que esté en tu espíritu, te deseamos que tengas la paz. Decimos Pax in eternum, ten paz. Qué maravilla, es adelanto del paraíso, yo tenga paz. la paz del Señor. La paz me lleva al descanso. Pues dona nobis pacem, o dona mi pacem. Y después podemos también pensar esa maravillosa bienaventuranza que proclama Jesús. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí podemos pensar, pues quizá que la traducción castellana como que pierde. Bienaventurados los pacíficos, podemos decir, bueno, los que están pacificados, ¿no? Es que pacifici quizás se entiende mejor en inglés, ¿sí? Los peacemakers, o sea, que los hacedores de paz, son bienaventurados los hacedores de paz. ¿Por qué puede ser alguien hacedor de paz? Pues lógicamente porque la tiene en su corazón, la va dando a su alrededor. Es como decir, a veces yo no soy hacedor de paz porque no la tengo, por ejemplo, porque sea, tengo pues medio pleito con alguien, medio enojo con alguien, medio rechazo a alguien, o a veces tampoco tengo paz conmigo mismo, me trato mal, me estoy incordiando constantemente, pues lo que sea, me reclamo, me recrimino, me tacho, estoy enojado conmigo, no me gusta mi forma de ser. Oye, ya pacifícate, o sea, llévate a ti mismo la paz de Cristo, llévate a tu descanso. ¿Y cómo le hago? Pues podríamos contestar muchas cosas. A mí me parece que un libro que es muy bueno, que nos ha ayudado mucho, es este de Jacques Philippe, que se llama La Paz Interior. O sea, todo un libro para hablar de consigue tu paz interior. Y dice que para comprender, dice, es fundamental que lleguemos a comprender un día que el itinerario hacia Dios y hacia la perfección que se nos pide es mucho más eficaz, más corto y también mucho más fácil cuando el hombre aprende poco a poco a conservar en cualquier circunstancia una profunda paz del corazón. Mi itinerario hacia Dios va a ser mucho más fácil, voy a vivir más feliz. Siempre conserva la paz, no la pierdas. Si la pierdes, pues vete a hacer oración. Ahí se te, otra vez, te va a llegar el Espíritu Santo y vas a conservar la paz. ¿A qué me voy a perder la paz? Y recordamos el famoso verso de Santa Teresa: nada te turbe, nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, Dios siempre es bueno. Aunque tú no hayas sido bueno, Él te va a recibir siempre. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Paciencia también contigo. Ya cambiarán las cosas. La vida da muchísimas vueltas. El mundo, pues a veces es como la rueda de la fortuna, a veces está arriba y a veces está abajo. Ya volverá, ya todo volverá, ya todo estará bien. Nos puede decir aquella respuesta que oía esta santa inglesa que se llama Juliana de Norwich, que era una reclusa, la pobre. Bueno, pues se había recluido, se había hecho una especie como de cárcel, una cárcel chiquita, que tenía una ventana que daba a la iglesia y por ahí oía la misa y comulgaba y demás, pero estaba reclusa. Bueno, pues vivía en el terrible siglo XIV, que fue un siglo tremendo por la peste que acabó con media Europa y por los cismas y los herejes y demás. Señor Ockham, bueno, y le decía: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué está esta cosa tan horrible en este siglo? Y ella le decía, y ella oía que Jesús le decía: all shall be well, all shall be well, no te preocupes, todo estará bien, todo estará muy bien. Así podemos decir: oye, all shall be well, estate con paz. O sea, es que no hay esto, es que pues la labor, es que no sé qué, que fulana, es que vengan, all shall be well, es que yo, pues no, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y luego dice Jacques Philippe: para comprender la importancia fundamental que tiene en el desarrollo de la vida cristiana, el afán por adquirir y conservar lo más posible la paz del corazón, en primer lugar, hemos de estar plenamente convencidos de que todo el bien viene de Dios y solo de Él. Ahí está, o sea, yo no voy a ser el que resuelva las cosas. Yo no voy a cambiar esta situación. O sea, todo el bien viene de Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues unirte más a Dios. O sea, la paz es consecuencia del Espíritu Santo. No es la paz de decir, bueno, aquí ya me tomé 8 pastillas y ya conseguí la paz. No, es la paz que viene de Dios. Y dice este señor, para hacer comprender esto podemos emplear una imagen que podría esclarecerlo. Consideremos la superficie de un lago sobre la que brilla el sol. Ese es el alma, o sea, una superficie de un lago. Si la superficie de ese lago es serena y tranquila, el sol se reflejará casi perfectamente en sus aguas y tanto más perfectamente cuanto más tranquila sea. Si por el contrario la superficie del lago está agitada, removida, la imagen del sol no podrá reflejarse en ella. Algo así sucede en lo que se refiere a nuestra alma respecto a Dios. Cuanto más serena y tranquila está, más se refleja Dios en ella, más se imprime su imagen en nosotros, mayor es la actuación de su gracia. Si al contrario nuestra alma está agitada y turbada, la gracia de Dios actuará con mayor dificultad. Todo el bien que podemos hacer es un reflejo del bien esencial que es Dios. Esa es la clave. O sea, ¿yo qué voy a dar de mí? Pues si soy pecado, soy miseria, soy nada, soy debilidad. Yo voy a dar de mí y voy a hacer mucho bien si reflejo a Dios. ¿Y cómo lo puedo reflejar? Pues que tu alma sea un lago tranquilo. Porque convéncete que todo el bien que podemos hacer es un reflejo, eres un espejo. El espejo puede estar ya bastante deteriorado, puede estar roto, puede estar manchado, o puede ser eso, el espejo de un lago sereno. Cuanto más serena, ecuánime y abandonada esté nuestra alma, más se nos comunicará ese bien y a través de nosotros a los demás. Pues es que es una persona que transmite paz, que me tranquiliza. Hablo con ella y me lleva a Dios, me dice, all shall be well, o sea, no pasa nada, no te preocupes. Dios no se muda, Dios es omnipotente. Si hay cosas que van mal, Él siempre saca bien, incluso podemos decir lo que sea, la guerra de Siria, el narcotráfico. Pues Dios saca muchos bienes, Dios es más grande que nuestros problemas. Por eso podemos decir, bueno, no te estará faltando esa virtud teologal clave, que es como la hermana chiquita entre las dos hermanas grandes de la fe y la caridad. No te estará faltando la esperanza. Esa virtud tan bonita porque es una virtud que da paz. O sea, confía. Eres llevado por las manos del Omnipotente. Es tan grande la relación entre la fe y la esperanza, pues que a veces se confunden. Es que si realmente crees, abandónate. Déjate llevar. Pues vamos a pensar esta verdad tan clara. Todo el bien que podemos hacer es un reflejo del bien esencial que es Dios. Y podemos también recordar ese punto de camino que nos puede servir pues muchas veces en nuestra oración. Decir, mira, es que se te puede meter este vicio del mundo contemporáneo. No es nada más del año 2013 o del siglo 21, también del siglo 20 y quizás de todos los siglos, pero pues como que se va haciendo más y más intenso, porque pues aquí esto que dice este punto 837, podríamos decir, oye, pues que esto es lo que pasa ahora. De galopar, galopar, hacer, fiebre, locura de moverse, maravillosos edificios materiales. pues es un caballo, galopa, 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 está como loco, está, pues, lo que se llama, desbocado, así voy, hacer, fiebre, locura de mover. Y espiritualmente, tablas de cartón, percalinas, perdón, tablas de cajón, percalinas, cartones repintados. O sea, espiritualmente, lo corriente, o sea, comparado ese maravilloso edificio material que están construyendo de no sé cuántos pisos con los materiales impresionantes. A lo mejor, ¿no? ¿Qué veo, no sé, en esta iglesita? Pues percalinas, flores de plástico, cartones repintados. Como es una imagen, oye, sí, muchas cosas por fuera. ¿Y tú por dentro? O sea, ¿qué calidad tiene tu vida interior? ¿La misma que tiene la acción externa? Mucha gente corriendo, ir y venir. Es que trabajan con vistas al momento de ahora. Están siempre en presente. Tú has de ver las cosas con ojos de eternidad, teniendo en presente el final y el pasado. Ojos de eternidad. ¿Qué importancia va a tener mi vida en el año 2827? Pues nadie absolutamente se va a acordar de mí. Es que, ¿qué va a pasar con lo que hiciste? Nadie va a tener un influjo de lo que yo hice, seguro, dentro de 813 años. O sea, ahorita, ¿qué me acuerdo de las gentes que vivieron aquí en el año 1300? Pues no sé, a lo mejor ahí están las ruinas de Chalcancingo y es lo único que quedó, unas piedras. ¿Cómo se llamaban? Pues quién sabe. ¿Qué importancia tienen esas piedras? Pues absolutamente ninguna. Y después termina diciendo, quietud, paz, vida intensa dentro de ti. Eso sí, porque eso sí se va de eternidad. Sin galopar, sin la locura de cambiar de sitio, desde el lugar que en la vida te corresponde, como una poderosa máquina de electricidad espiritual, ¿a cuántos darás luz y energía sin perder tu vigor y tu luz? Pues quietud, paz. Vamos a preguntarnos, oye, ¿cómo has hecho las normas estos días? ¿Con quietud y con paz, cuando todo te lo facilita? ¿O seguimos galopando, haciendo, ir y venir, correr? Trabajo con vistas al momento presente. ¿Qué importancia puede tener el mensajito que reciba? Apaga tu teléfono. O sea, no tiene absolutamente ninguna importancia. Convence. El menor grado de gracia que podamos conseguir, el menor grado de amor a Dios, vale más que todas las redes sociales, o sea, o que todos los bancos del mundo, porque se va a la eternidad. Y entonces ese es el verdadero bien que podré hacer. Entonces voy a poder colaborar con la paz del mundo porque la tengo en mi corazón. Todo arranca del corazón del hombre. ¿Por qué hay paz? ¿Por qué hay guerra en Siria? Pues porque la gente no tiene paz en su corazón. Porque a veces ando yo también pleiteándome. ¿Por qué ando complicándome? Porque no tengo paz. ¿Y por qué no tengo paz? Pues porque no tengo a Cristo. Porque no se ha establecido el reino mesiánico. Con Ian Ipse es Pax Nostra. Entonces, hoy me recuerdan acá rato, Pax. Pues no la tengo. Sígueme diciendo Pax Vobis, et cum spiritu tuo. Dios es el Dios de la paz. No habla ni opera más que en medio de la paz, no en la confusión ni en la agitación. Recordemos la experiencia del profeta Elías en el monte Horeb. Dios no estaba en el huracán, ni en el temblor de la tierra, ni en el fuego, sino en el ligero y blando susurro. Y termina diciendo Jacques Philippe, con frecuencia nos inquietamos y nos alteramos, pretendiendo resolver todas las cosas por nosotros mismos. mientras que sería mucho más eficaz permanecer tranquilos bajo la mirada de Dios y dejar que Él actúe en nosotros con su sabiduría y su poder infinitamente superiores. No es que sea una invitación a la pasividad, sino la invitación a dejarnos mover por el Espíritu Santo. Yo sé que todo lo bueno procede de Dios. Él me va a estar impulsando en el sentido que, pues, que disponga. Sé más de Dios y Dios actuará en ti y creará a tu alrededor un remanso de paz. Pues ven y Santo Espíritu, para que tenga yo este fruto y pueda comunicarlo, sea un hacedor de paz, un comunicador de paz. Ojalá que la gente diga, qué bueno que regresaste, fulanita, porque pues siempre las cosas cuando estás tú, pues se serenan, no sabemos por qué. O a lo mejor no nos van a decir, pero que así sea. Nos traes paz. Decir que, ah, ya acabó el curso, no, qué rápido se nos pasó, qué rápido regresaste. Pues continua vida de oración. Podemos pensar en la imagen del Espíritu Santo que desciende en Pentecostés. ¿Por qué desciende en Pentecostés? ¿Qué están haciendo los apóstoles en Pentecostés? Pues en primer lugar desciende porque es el fruto de la cruz. Porque el Espíritu Santo procede del costado abierto de Cristo. Y el Señor les había dicho, esperen en Jerusalén, voy a enviarles el Espíritu Santo de parte del Padre. Les conviene que yo me vaya, les conviene que yo pase por mi sacrificio para que venga el Espíritu Santo. Bueno, pues los apóstoles están en el cenáculo con María en oración, permanecen en el cenáculo en oración, en el cenáculo. ¿Qué es el cenáculo? Pues el cenáculo es el sagrario. El cenáculo es donde está la Eucaristía. Pues permanecemos con María, que como sabemos ella era siempre movida por el Espíritu Santo, por lo tanto no se inquietaba, no se turbaba, no estaba requerida por las imágenes exteriores. Es que esta es la estadística y así vamos o así no vamos, y aquí está este problema y aquí está este otro. Bueno, muévete por el Espíritu Santo, ponte serenamente bajo la mirada de Dios y deja que te conduzca, pero acuérdate que es fruto de la cruz, tendrás que renunciar pues a la visión puramente terrena, y tendrás que permanecer cerca de la cruz, negándote también a esos malos impulsos que tenemos en nuestro corazón, de los 7 pecados capitales, o de los reclamos de la mundanidad. Niégate, pero permanece así como ella en tu vida eucarística, en una permanente oración, para que recibamos esa efusión del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.